Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados amigos, ahora escucharán las aleyas 24 y 25 de la sura Al-Kahf.
فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
Cuando lo vieron como una nube que se dirigía a sus valles, dijeron: es una nube que nos trae la lluvia. No,
es más bien aquello cuya venida reclamabais. Un viento que encierra un castigo doloroso que va a destruirlo todo a una orden de su señor. A la mañana siguiente no se veía más que sus viviendas. Así retribuimos a la gente pecadora.
En el programa anterior dijimos que el pueblo de Ad, en respuesta a la invitación de su profeta el Hazrat Hud, dijo obstinadamente que no nos rendiremos. Si eres sincero, envía el tormento que prometes. Después de que terminó la discusión contra el pueblo y ellos mismos exigieron que bajara el castigo, Dios envió una tormenta que trajo una nube. Cuando la gente de Ad vio las nubes oscuras en el horizonte, se regocijó y pensó que la lluvia bendita vendría pronto. Pero no solo no llovió, sino que un huracán frío, abrasador y devastador golpeó, que mató a la gente pecadora y sin dejar nada más que sus hogares. Según la ley 7 de la Sura La Inevitable, esta tormenta severa y atronadora continuó durante 7 noches y 8 días consecutivos hasta que el rollo de sus vidas se enredó y ninguno de ellos sobrevivió. Esta es, de hecho, una advertencia a todos los criminales obstinados y rebeldes y a los pecadores e infieles de que si siguen el mismo camino no tendrán un destino mejor que ellos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la terquedad y la oposición a la verdad conlleva un castigo severo. La historia de las tribus pasadas ha dejado un ejemplo para el futuro. Segundo, los fenómenos naturales están bajo el poder de Dios. Las nubes, el viento y otros fenómenos naturales pueden ser tanto un signo de la gracia y la misericordia de Dios como un signo de su ira. Como a veces el viento provoca el movimiento de las nubes y la lluvia a veces es un medio de destrucción. Y tercero, la destrucción de los criminales en el mundo es una tradición divina y los remanentes de los gobernantes y tribus del pasado son una gran lección de aprendizaje.
Estimados amigos, ahora es momento de escuchar la aleya 26 de la sura Al-Aqaf.
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
Les habíamos dado un poderío como no os hemos dado a vosotros. Les habíamos dado oído, vista, intelecto, pero ni el oído, ni la vista, ni el intelecto les sirvieron de nada, pues negaron los signos de Alá, y les cercó aquello de que se burlaban.
El pueblo de Ad vivía cerca de la Meca en la península arábiga y los restos de sus hogares estaban en el camino de sus viajes. Por lo tanto, el Corán dice a los politeístas de la Meca, que eran obstinados en contra de la invitación del profeta del Islam, que el pueblo de Ad era más fuerte física y financieramente que ustedes, pero este poder y riqueza no les llegó en el momento del castigo divino y no les salvó. Lo que debería haberles salvado era conocer la verdad y aceptarla. Ellos, como otros seres humanos, tenían ojos, oídos e intelecto, pero no lo usaron para conocer la verdad. Cerraron los ojos y los oídos a la verdad y pensaron que podían presentarse ante Dios con su poder, riqueza y posibilidades mundanas. Por lo tanto, ridiculizaron la advertencia de su profeta Hud sobre el descenso del castigo divino y no le prestaron atención.
De esta aleya aprendemos que la posesión del poder y la riqueza no es necesariamente el salvador del hombre, pero el uso correcto de los ojos, los oídos y el intelecto para comprender la verdad y seguirla es la causa de la salvación y la felicidad humana. Segundo, la negación de la verdad conlleva a la destrucción del hombre y destruye su capital y sus posibilidades materiales. Y tercero, burlarse de las aleyas y advertencias divinas de los profetas es una de las causas de la ira divina en el mundo.
Estimada audiencia, ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura Akof.
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
Hemos destruido las ciudades que había alrededor de vosotros. Les habíamos expuesto los signos. Quizás así se convirtieran. ¿Por qué no les auxiliaron aquellos a los que, en lugar de tomar a Alá, habían tomado como dioses para que se les acercaran? Al contrario, les abandonaron. Esa fue su mentira y su invención.
Siguiendo la ley anterior que describía la destrucción del pueblo de Ad, esta ley dice no solo el pueblo de Ad, sino que también los otros pueblos que vivían a su alrededor en la Meca, cuando se levantaron contra la verdad, los destruimos, como el pueblo de Tamud en el norte de la península arábiga y el pueblo de Sabá en el sur. Para cada uno de dichos pueblos, de acuerdo con su entendimiento, enviamos nuestras señales y aleyas para que ya no tengan ningún pretexto y excusa para seguir el politeísmo y la incredulidad. Pero acudieron a los dioses e ídolos falsos y pensaron que serían su fuente de salvación y felicidad. Mientras que en el momento del tormento, ninguno de los dioses pudo ayudarles, ni siquiera pudo protegerles del castigo divino, por lo que perecieron y no quedó ningún signo de ellos.
De estas leyes aprendemos que, primero, uno de los métodos educativos del Sagrado Corán es invitar a las personas a estudiar la historia del pasado y aprender de su destino. Segundo, Dios ha provisto los medios para que el hombre se conduzca y regrese a la naturaleza divina. Lo que importa es el deseo humano de volver del camino desviado. Y tercero, los pensamientos innovadores, supersticiosos e imaginarios hacen que las personas consideren los objetos que no tienen propiedades o efectos sobre ellos como la fuente de su cercanía a Dios. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Sí, amigos, ya se acabó el tiempo de este programa, pero les invitamos a seguir en compañía de Pars Today.
Hoy en el frasco.
Victoria Nuland, secretaria de Estado de Estados Unidos. Si Rusia invade Ucrania de una u otra forma, Nord Stream 2 no seguirá adelante.
Tres fugas en los dos gasoductos Nord Stream que unen las costas de Rusia con Alemania han hecho saltar todas las alarmas en Europa.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
Russia invades.
Si Rusia invade, y eso significa tanques y ropas cruzando la frontera de Ucrania, ya no habrá un Nord Stream 2. Le pondremos fin.
El Instituto Sísmico Sueco ha comunicado que se registraron dos explosiones submarinas antes de las fugas.
Por tanto, es clarísimo que ha habido bombas que han explotado
en esos gasoductos, creando pues esa fuga de metano que estamos viendo ahora mismo.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Les prometo que seremos capaces de hacerlo.
Cuando se habla de explosiones, ya se habla de un ataque deliberado.
Christopher Batzau, responsable de la Agencia Danesa de Energía. Es muy raro que se produzcan daños de este tipo, y ahora ha ocurrido 3 veces en 24 horas. Magdalena Andersson, primera ministra de Suecia. La conclusión es que es probable que haya sido un acto deliberado.
Y la OTAN está diciendo que esto es un sabotaje, que son sabotajes absolutamente irresponsables. Están de alguna manera culpando a Rusia de estos sabotajes.
Quien habló al respecto fue Anthony Blinken, el secretario de Estado justamente norteamericano, que brindó suspicacia o por lo menos un manto de duda.
El señor Anthony Blinken dijo que nada sabía, es decir, nadie se lo cree.
La pregunta es, ¿quién podría haber saboteado los gasoductos y por qué?
Además, hablaremos sobre lo que dejaron las elecciones en Brasil con nuestra invitada del día. El Frasco, con ustedes, un conductor saboteado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, medio sin cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Bueno, un saludo similar fue el que intentó Joe Biden días atrás, pero con resultados bastante desafortunados.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
Jackie, ¿estás aquí?
Jake, ¿estás aquí? ¿Dónde está Jake? No debe de estar aquí.
Biden se confunde al buscar en un acto a una congresista republicana muerta en agosto. Y el intento de justificar el olvido por parte de la secretaria de prensa de la Casa Blanca no mejoró el asunto.
Carney Jane Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Carney, supuesto, ella estaba en su mente. Ella era lo más importante para el presidente.
Bueno, muy importante no parecía. En fin, ahora nos remontamos al año 2010, cuando Biden era vicepresidente de Obama y en el otro lado del Atlántico se iniciaba un proyecto a gran escala llamado Nord Stream. Comienza construcción de gasoducto Rusia-Alemania. A fines de 2011 se culminó la construcción, pero ya en ese momento Estados Unidos veía que podría afectar sus intereses y por eso la prensa dominante comenzó a adjetivar. Alemania y Rusia inauguran cuestionado gasoducto. Rusia y Alemania ponen en marcha el polémico gasoducto del norte de Europa. Y si ya ese gasoducto fue cuestionado y polémico, cuando se anunció el Nord Stream 2, algunos entraron en una crisis nerviosa. Año 2018, Estados Unidos considera que el gasoducto ruso Nord Stream 2 es una amenaza para la seguridad. ¿Una amenaza para la seguridad de quién más concretamente? Y justamente hablando de amenazas, año 2020. Estados Unidos pide a Alemania detener la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Pero pese a estos amables pedidos, la construcción del gasoducto siguió adelante y Washington insinuó el uso de una de sus armas favoritas.
Hackea los planes hegemónicos defendidos por Estados Unidos. ¿Cómo responde entonces Trump? Imponiéndole sanciones al levantamiento de este gasoducto.
Lo cierto es que tanto Trump como Biden, tan peleados ante las cámaras, fueron reamiguis a la hora de boicotear el gasoducto.
El presidente Biden ha sido muy claro al afirmar que Nord Stream 2 es una mala idea y un mal acuerdo para Europa.
Entonces Estados Unidos pasó del rechazo a la amenaza, luego a pedir que se detenga la obra y después a las sanciones. Hay un patrón, por lo que el siguiente paso no puede ser muy misterioso que digamos. ¿O sí? Fugas misteriosas afectan gasoductos rusos Nord Stream. ¿Hubo sabotaje? Y lo que en principio algunos medios de prensa dominantes tildaron de misterioso, poco a poco empezó a tener mayores precisiones. 500 kilos de explosivos podrían haberse colocado en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, según las autoridades alemanas consultadas por Der Spiegel. Las explosiones fueron suficientes para que la prensa dominante dejara de hablar de misterio y confirmara un sabotaje. Pero a que no saben a quién comenzaron a señalar. Sospechan que Rusia saboteó los gasoductos Nord Stream. Rivera acusa a Putin de estar detrás del sabotaje de Nord Stream. Y estas son las pruebas que presentó la vicepresidenta tercera de España para sustentar su acusación. Pero además, fíjense cómo titularon algunos medios, ya dando por sentado que fue Rusia. Los nuevos objetivos de Putin para acabar con Occidente tras sabotear el gasoducto Nord Stream. Ahora, como esa teoría no se sustentaba mucho en los hechos, en el medio Telegraph acompañaron el titular con una imagen que usted no podrá creer. Sabotaje de Nord Stream mapeado. ¿Cómo Putin pudo haber llevado a cabo el ataque? Bueno, y en una sutil maniobra periodística pusieron la foto de Putin a bordo de un pequeño submarino del año 2015. Ahora, más allá de este tratamiento mediático de poca rigurosidad, la portavoz de la Cancillería rusa apuntó el siguiente detalle. Sájarova, el sabotaje de Nord Stream sucedió en una zona controlada por la inteligencia de Estados Unidos. Ejercicios de la OTAN tuvieron lugar en las aguas de Bornholm de junio a septiembre probando drones submarinos. Y curiosamente, pocos días antes de que volaran los gasoductos, el medio alemán Deutsche Welle publicaba esta noticia. Estudio confirma que Estados Unidos será el mayor proveedor de gas de la Unión Europea. Y mientras la prensa dominante seguía colocando los pinos del señalamiento a Rusia, llegó un tuit que pareció derrumbarlo todo. El diputado del Parlamento Europeo y ex canciller polaco Radek Sikorski publicó «Gracias, Estados Unidos». Bueno, tras un mensaje tan contundente, se ve que el eurodiputado recibió una llamadita desde Washington y... ¿Qué pasó? Lavado de cara a Estados Unidos, Radek Sikorski borra tuit de agradecimiento por sabotaje a Nord Stream. Bueno, sospechoso es poco, y al mismo tiempo se conoció el resultado del referendo realizado en las regiones de Donbass, Jersón y Zaporilla. Referendos aprueban por mayoría absoluta adhesión a Rusia. Y si ya el tema del gasoducto puso nervioso al señor Blinken, este otro asunto seguramente terminó de crisparlo. Estados Unidos y sus aliados occidentales nunca reconocerán referendos de Rusia en Ucrania, dijo Blinken. Esto viene del mismo Estados Unidos que reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela sin ningún voto o que usó de papel higiénico resoluciones de la ONU cuando se trataba de su gran aliado. Israel anexó ilegalmente los altos del Golán de Siria y Jerusalén en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos reconoció a ambos. Bueno, lo único que falta es que el régimen israelí haya condenado la anexión de esos territorios y cartón lleno, realmente. Israel rechaza los referendos de anexión de Rusia en territorio ucraniano. Y hablando del régimen israelí, sucedió otro grave hecho del que seguramente usted no ha escuchado nada en los medios occidentales. Un niño palestino de 7 años muere tras ser perseguido por el ejército israelí. Como es usual, cero indignación mundial y cero repercusión mediática. Mientras tanto, presentador de Al Jazeera culpa a Israel por disturbios en Irán. A través de la red social Twitter, Rayan manifestó que las protestas en Irán son fabricadas 100% por la inteligencia israelí.
Lo que es evidente es que se está desatando una campaña anti-iraní en el concierto internacional, que tiene seguramente su origen en Washington, en el Estado de Israel.
Por su parte, desde la prensa del ente sionista también se apunta hacia el exterior. Vean qué curioso. Medio israelí afirma que Estados Unidos estuvo detrás de los disturbios en Irán. Pero ya sea desde Estados Unidos o desde Israel, la apuesta una vez más parece haber resultado adversa a sus intereses. Habló el presidente de Irán. Las protestas de la conspiración de los enemigos fracasó. Le arruinó la fiesta a la CIA. Sin embargo, la prensa dominante insiste con cierta narrativa, aunque con algunas dificultades para sostenerla en imágenes. Irán despierta contra la tiranía. Sin embargo, la foto que ilustra la nota es de Bruselas. La pregunta, lógicamente, es si es cierto que el pueblo iraní se despertó contra esa supuesta tiranía, ¿por qué las imágenes que muestran son de movilizaciones en el exterior? Para pensar. Ahora cambiamos de tema. Vamos a lo que ha sucedido en las recientes elecciones presidenciales en Brasil y hablamos con nuestra invitada del día.
Tweet del magíster en estrategia y geopolítica Leandro Con. Queda más que claro que el resultado electoral en Brasil tendría impacto regional y global. Una verdadera encrucijada de relevancia geopolítica.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Ivonne Alves García, que es directora de producción, contenidos y conductora de Asia TV. Muchas gracias, Ivonne, por estar aquí en el programa.
Un placer, Mariano. Muchísimas gracias a vos por la invitación.
Bueno, y bueno, allí veíamos, ¿no?, lo que ha sucedido con las elecciones en Brasil, que las encuestas decían una cosa y finalmente terminó sucediendo algo distinto, ¿no?
Bueno, el tema de las encuestas, uno siempre puede afirmar que son una operación política. O sea, las encuestas están hechas para posicionar a un candidato o posicionar una idea, pero no para saber realmente cuál es el pensamiento de la gente. Me extraña indudablemente los periodistas o muchos analistas que usan estas encuestas como, no hace un análisis que sea fuera de una política partidaria, hace un análisis muy parcial de lo que está sucediendo. En la calle se veía que claramente Bolsonaro tenía mucho más oportunidades de tener aún mejores resultados de lo que obtuvo. Incluso hay dudas con respecto al reconto de, uh-huh, estos datos. Se habló mucho porque la empresa Oracle, que está ligada a la CIA, que es en realidad quien controla todo el sistema de votos electrónicos, no fue muy claro. O sea, hubo mucho flujo de datos. Se habla de entre Brasil y Estados Unidos durante el conteo de los datos. Los propios partidos, si bien eso estamos hablando hoy, vayamos a ver cómo se va a desarrollar dentro de una semana. Pero se están hablando que ya hoy mismo, con estos votos, que hubo una manipulación en los votos.
Ivonne, ¿quién crees que quedó mejor posicionado para el balotaje?
Vamos a empezar con los otros candidatos. Uh-huh. Si hablamos de... Ahí traje los datos, por las dudas. Simone Tebet, ella salió tercer lugar.
Claro.
Tercer lugar con un 4% de los votos. Ella tiene un perfil mucho más liberal. O sea, es casi un voto cantado que va a ir para Bolsonaro. El voto de Simone es muy difícil que vaya a Lula. Ciro Gomes, que fue cuarto lugar, que sacó un 3% de los votos, él ya ha declarado públicamente que sus votantes van a apoyar a Bolsonaro. El PT lo bardeó, pero terriblemente, durante toda la campaña. De hecho, Lula hizo lo imposible para que Ciro Gomes lo apoyara a él, porque había una necesidad de que Lula ganara ganara la selección en la primera vuelta, porque en la segunda vuelta era un escenario muy complicado. Y no nos olvidemos que hay un 20% entre votos en blancos, los anulados y las abstenciones. Claro. Que este es el que puede realmente jugar para cambiar las elecciones. Si lo miramos objetivamente hoy, sin una mirada político-partidaria, Bolsonaro es el candidato que supuestamente debería ganar en segunda vuelta.
Y bueno, hemos visto, sobre todo desde la prensa, ¿no?, la cobertura de situaciones violentas durante la campaña. Ahora, ¿esto es una novedad en Brasil? ¿Es tan politizada la sociedad o está sucediendo esto en los últimos años?
Eso no es típico de la sociedad brasileña, eso de esta violencia política. Siempre hubo una violencia en Brasil, siempre ciudades como Rio de Janeiro, siempre fue una ciudad muy violenta. El tema de las villas, que es muy sabido que siquiera la policía puede entrar, que durante el gobierno de Lula hubo un acuerdo entre los capos de la villa para que dejara un poco en paz a los turistas, así que había un acuerdo, después se rompió. Pero no podemos descartar lo externo. Hay dos cosas muy, muy llamativas en Brasil que sí puede originar lo que nosotros llamamos una primavera árabe o revolución de color o algo así, porque se suele agarrar determinados grupos marginados internamente, apoyarlos de manera que hay. Cuando se quiere hacer un enfrentamiento en un país en realidad se provoca desde ambos bandos. O sea, hay tiros cruzados para que ambos bandos se sientan atacados y se enfrenten. Eso yo no lo descartaría. Entonces, estas son las cuestiones. Y es muy común en los medios de comunicación, cuando quieren poner algo en escena, lo trae. Los medios tienen esta posibilidad. Es un juego peligroso. Espero que la sociedad brasileña siga siendo lo suficientemente fuerte como para no caer en estas cuestiones.
Ahora, ¿qué posicionamiento prevés que va a tener, gane Lula o gane Bolsonaro, en torno a este mundo en el que hay un claro enfrentamiento cada vez más evidente entre lo multipolar y lo unipolar?
Claramente, si gana Bolsonaro, seguramente se apoyará en Rusia, en los BRICS, cosa que Bolsonaro, si bien fue uno de los ideólogos del BRICS, yo en lo personal pienso que él va a intentar desactivarlo desde adentro, hacerlo más descafeinado. Va a dejar que sacar el BRICS, que intenta dar este mundo multipolar, que intenta buscar posicionar de otra manera. Si gana Lula, yo creo que lo va a intentar desactivar. Y sabemos que el BRICS tiene un interés especial en la región, no solo con Brasil, sino también con Argentina, porque creo que ni mismo los argentinos entienden la importancia del BRICS. No se interesa Argentina por Argentina per se. La Argentina representa, no me acuerdo exactamente, estos millones de personas de habla hispana, claro, que estarán atrás de ella. Y yo creo que sería esta más o menos la posición que tomaría cada uno.
Bueno, vamos a hablar un poco de lo que está pasando con la situación de Rusia, de Ucrania, ¿no? Este ataque que hubo al Nord Stream, ¿no? En el que hubo, bueno, la prensa inmediatamente responsabilizó a Rusia y Putin responsabilizó a los anglosajones. ¿Qué ha sucedido ahí?
¿A quién favorece la destrucción de Nord Stream 2? O sea, una Europa que va a estar sin gas, una Europa que no va a tener cómo calentarse, una Europa que no va a tener cómo calefaccionar, no va a tener gas, no va a tener electricidad, una Europa que, en último caso, al borde del abismo, tendría que negociar con Rusia. Acá claramente el mayor favorecido de lo que sucedió, de esta explosión en Nord Stream, en los dos, Nord Stream 2 y el 1, es Estados Unidos. O sea, sería muy naif pensar de otra manera. En esto coincido con Putin. Estados Unidos, los socios menores como Polonia, con la misma Ucrania, son los más favorecidos en este caso. Y vamos a esperar. O sea, Rusia intenta frenar una tercera guerra mundial nuclear. Occidente colectivo, encabezado por Estados Unidos, intenta que se desate lo antes posible. Al llegar el invierno, el general invierno, que dicen todos, el general invierno se hace cada vez más fuerte y va a ser mucho más difícil. Va a ser una decisión complicada ver cómo. Creo que los europeos empiezan a estar preocupados porque empiezan a venir los primeros fríos y empezamos a ver que los gobernantes lo único que están diciendo es: ustedes busquen la leña, traten de estar más juntitos, calefaccionar a esto, mientras nosotros vamos a estar cómodamente en lo nuestro, porque no cambia a estos políticos su situación, cambia a la población general.
Y además, bueno, se han hecho los referéndums, ¿no?, para anexar territorio a Rusia. El pueblo ha votado en forma abrumadora a favor de pertenecer a Rusia. ¿Qué implicaciones geopolíticas va a tener esto?
El tema es que ahora estos cuatro óblasts son territorio ruso. Entonces, dejamos de que sea una operación militar hasta de ser necesario declarar que es una guerra. O sea, ahora vos estás atacando mis territorios. Y cabe la posibilidad también que Rusia, si Estados Unidos insiste, pueda usar bombas nucleares tácticas. ¿Qué son las bombas nucleares tácticas? Son las bombas nucleares puntuales que destruyen determinadas zonas. Pero ¿quién garantiza que frenan ahí? O sea, el mayor peligro de esta escalada es que muchos a veces dicen que Putin es tibio. Creo que en realidad lo que hace es intentar negociar para no llegar a este tema. Es una escalada que sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. Y te doy un dato más. No me acuerdo ahora quién hizo el estudio. Hay 9 escenarios de una guerra nuclear, uh-huh. ¿Sí? Hay 9 escenarios. En el peor de los casos, de los 9 escenarios, ¿qué países son los que van a sobrevivir? Argentina y Brasil.
Mira qué dato.
Argentina y Brasil, parte de Brasil se va a ver afectado. Argentina y Brasil somos, ante el peor escenario de una guerra nuclear, los que no vamos a vernos afectados. Y según Marcelo Ramírez, creo que lo conocen por ahí, habla que la gente tiene una percepción equivocada de lo que es una guerra nuclear hoy. No estamos hablando de aquellas bombas atómicas donde se tardaron 20 años o 30 años en el territorio a volver a vida. Hoy vamos a Chernobyl y hay vida silvestre. Hay un nivel de radiación que ya ha cambiado. Hoy en 2 años ya se puede reactivar la destrucción. Tenían 2 años de invierno nuclear, después no tardaría tanto en recomponer. Así que, ojo, una tercera guerra mundial nuclear no significa la destrucción total del mundo.
Y bueno, por último, te invito a ver el siguiente tuit. Fíjense. Putin eleva el conflicto al plano ideológico y espiritual. Por eso habla de civilización occidental y no de OTAN, que tiene una significación militar. Una forma de decir que la batalla es también metafísica. Bueno, y bueno, allí Vladimir Putin, digamos, hace énfasis en esta oposición o crítica al mundo occidental e incluso habló de satanismo, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista?
Yo creo que tiene razón. En ese sentido, Putin siempre dice algo que la gente no se atreve a decir. Porque la gente, como dicen siempre, ¿no? Satanás lo mejor que hizo fue hacer que la gente piense que no existe. Entonces, hay verdaderamente una lucha del bien contra el mal, porque si no, no se explica. Putin, eso a Occidente no se habló, nadie habló en los grandes medios de comunicación. Esta partecita del discurso lo olvidaron. Yo creo que no es una cosa menor, es algo para prestar atención. Hay indudablemente algo ya metafísico, ya va más allá de la cuestión económica. Hoy los grandes poderes no necesitan más poder, hoy no necesitan más plata, quiero decir, necesitan sentirse poderosos, necesitan esta satisfacción morbosa de algo más allá. Hay que tener cuidado y hay que prestar atención a ese tema, indudablemente.
Ivonne, muchísimas gracias por estar aquí en el programa.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un lujo, Mariano.
Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos un retrotweet. Por supuesto, una frase que está relacionada a todo lo que hablamos en el programa del día de hoy.
El propósito del Estado es promover la justicia social, pero no hay justicia social sin desarrollo y no hay desarrollo sin soberanía. Getúlio Vargas, expresidente de Brasil.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Esto es un sabotaje, que son sabotajes.
La pregunta es, ¿quién y por qué?
La posición de Irán en la economía de la región.
Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Les saluda Nancy Lo y estoy a su servicio para presentarles la cuarta parte del espacio La posición de Irán en la economía de la región. Vamos a hablarles sobre otra de las riquezas del sudoeste de Asia, como son las minas y los recursos minerales. Las minas son tesoros escondidos de la tierra que Dios ha dejado en disposición de todos sus siervos. Este regalo divino no pertenece solo a uno o a algunos países. Muchos países, conforme a su ubicación geográfica y geológica, disfrutan más o menos de estas riquezas divinas. Los países del sudoeste de Asia también gozan considerablemente de esta bendición. Una inversión correcta en estos recursos tendría beneficios económicos para los países de la región, además de generar más acercamiento y convergencia entre ellos. Los recursos minerales consisten en todos los elementos que se obtienen de la tierra, tales como cobre, carbón, mineral de hierro, mineral de petróleo, metales de tierras raras, cobalto, bauxita, etc. Estos elementos se usan como materias primas en la fabricación de todos los productos. Los recursos minerales del mundo valen miles de millones de dólares. En la economía actual, los recursos minerales juegan un papel clave en la creación de un motor para la economía mundial y el desarrollo de los países que poseen dichas fuentes. Las minas abastecen las materias primas requeridas por muchas industrias. La extracción de las reservas minerales de un país y su uso en las industrias se traduce en la creación de empleo productivo, el aumento del Producto Interno Bruto, la autosuficiencia industrial y el incremento de la renta per cápita. Para comprender la importancia de este sector en economía global, basta saber que alrededor del 30% de la facturación de la industria mundial se refiere al sector minero. Según las evaluaciones realizadas, más del 5% del Producto Interno Bruto mundial se refiere al sector minero sin tomar en cuenta su cadena de valor agregado. La minería es una de las áreas que genera empleo sostenible y equilibrado. Alrededor de 30 millones de personas en el mundo trabajan de manera directa en el sector minero, donde la tasa de empleo indirecto es más alta que la de los sectores de la agricultura, la educación, el turismo y la banca. Los países del sudoeste de Asia son muy diferentes en cuanto a recursos minerales. Algunos, tales como Irán y Afganistán, cuentan con altos potenciales minerales y algunos otros, tales como Arabia Saudí y Turquía, son pobres en ese sector. Entre el tercer grupo se puede mencionar a países centroasiáticos, como por ejemplo Kazajistán, con minas de minerales de hierro, plomo, zinc, bauxita. Uzbekistán con minas de cobre, Kirguistán y Uzbekistán con reservas de minerales de uranio y finalmente Uzbekistán, Kazajistán y Kirguistán con minas de oro. Irán y Afganistán tienen un arco iris de minas. Afganistán es uno de los países ricos en materias minerales. Su pueblo vive sobre un tesoro de materias minerales por valor de miles de millones de dólares. El país posee innumerables minas. Según los estudios geológicos realizados en Estados Unidos, Afganistán cuenta con una de las más grandes minas de cobre intactas en el mundo. La provincia afgana de Herat es uno de los centros mineros más importantes del país en cuanto a distintos minerales como oro, hierro, cobre, etc. Afganistán también posee ricas reservas de uranio, uno de los mejores tipos, según los datos obtenidos. En general, las reservas minerales de Afganistán pueden dividirse en cuatro grupos: minerales metálicos, minerales no metálicos, petróleo y gas y piedras preciosas. Los recursos minerales más importantes de la nación consisten en hierro, plomo, zinc, cobre, cromo, oro, plata, mercurio, platino, uranio y aluminio. Este país centroasiático tiene reputación regional y mundial en lo que se refiere a piedras preciosas en la región y el mundo. Hace miles de años, los egipcios utilizaron el lapislázuli traído de Afganistán en los ojos de las esculturas de Akenatón y la reina Nefertiti. Algunas de las minas de Afganistán, como las de esmeraldas, tienen fama mundial. Hoy en día, el país, al poseer hermosas joyas como esmeraldas, zafiros y piedras preciosas, entre ellas el lapislázuli y muchas otras, se considera el centro de la producción de joyas minerales y piedras preciosas del mundo. Aún así, hay muchas minas en Afganistán que están intactas. Hace algunos años, el diario New York Times publicó un informe sobre las minas de Afganistán en el cual aseguró que la cantidad de las reservas de litio, mineral de hierro, cobre, cobalto y oro en el sur de ese país es tan elevada que puede mejorar el nivel de vida del pueblo, convirtiéndolo en uno de los países más ricos del mundo. La riqueza mineral de Afganistán es un estímulo fuerte para la presencia de los países hegemónicos y sus fuerzas militares en ese país. La falta de seguridad y las débiles infraestructuras son factores importantes del subdesarrollo de las minas y las industrias mineras en Afganistán. En la vecindad de Afganistán se ubica el vasto país de Irán, con casi 68 tipos de materias minerales, 37 mil millones de toneladas de reservas descubiertas y 57 mil millones de toneladas de reservas potenciales por valor de 770 mil millones de dólares, cifras referentes al año 2014, sitúa al país persa entre las primeras 15 potencias minerales del mundo. Irán es el primer país de la región que hace menos de un siglo comenzó la enseñanza de la minería y la geología en sus centros científicos, teniendo en cuenta sus potenciales mineros. Más de 50.000 ingenieros y técnicos iraníes han sido capacitados en la minería, metalurgia y geología. Considerando este número significativo de especialistas iraníes, los países del área pueden disfrutar de esta mano de obra educada y capacitada para hacer inversiones en el sector o la industria minera, potencial que no hay en otros países de la región. Por sus especiales condiciones geológicas y al poseer ricas reservas de hidrocarburos sumado a otros índices minerales, Irán, entre los países de la región, disfruta de una ventaja especial para inversiones, de manera que incluso algunos expertos en el mundo lo consideran un país rico más bien en minas que en petróleo. Irán alberga casi el 7% de las minas del mundo. Hasta ahora no se han llevado a cabo exploraciones muy profundas en el país. Han sido a menos de 10 metros como promedio, mientras que en el mundo han sido de 100 metros, por lo que los expertos sostienen que las verdaderas reservas minerales de Irán definitivamente van más allá de lo que se imagina. Irán está situado sobre el cinturón de cobre, oro y mineral de hierro del mundo y es el deseo de cada pueblo que cuente con semejantes reservas para desarrollar su país al activarlas. Irán ocupa el 14º lugar en términos de exploraciones mineras y el 10º lugar en cuanto a la diversidad de reservas en el mundo. Asimismo, según las cifras disponibles, Irán se encuentra entre los 10 principales países del mundo en lo referente a reservas minerales. Irán forma parte de los principales países minerales del mundo al poseer reservas de cobre, plomo, zinc, domo de sal con reservas de sal, yeso, azufre, hierro, cobre, uranio, lago salado con reservas de sulfato, sodio, potasio, magnesio, litio, reservas de yeso, acero, aluminio y piedras decorativas. De acuerdo con los expertos, de los 68 tipos de materias minerales detectadas en Irán, solo 20 han sido explorados, identificados y puestos en etapa de procesamiento, por lo que queda mucho espacio para la inversión. La mano de obra capacitada y minas ricas en Irán son dos ventajas considerables del país persa en la minería, las cuales lo han convertido en el paraíso de inversiones en este sector. Una mano de obra eficiente y capacitada iraní representa una ventaja potencial para la región. Al emplearla, los países vecinos pueden activar su sector minero y disfrutar de sus beneficios económicos. De igual modo, Turquía, Arabia Saudí y los países del Golfo Pérsico, que carecen de considerables reservas minerales, necesitan fuentes minerales para su desarrollo económico. Su inversión en ciertas industrias, como la del acero, les ha obligado a importar las materias primas que necesitan. Irán es una buena fuente para cubrir estas necesidades. Estimados oyentes, así llegamos al final de la cuarta parte del espacio titulado La posición de Irán en la economía de la región. La próxima semana continuamos con otro tema al respecto, pero sigan en compañía de Hispantepa Radio porque tenemos mucho más.
Hafez Shirazi, poeta persa, se llamaba así porque conocía de memoria el Corán. Este poeta es conocido por sus poemas amorosos cortos, denominados en persa ghazal. Vuelve al jardín la fortuna de tiempos de juventud. El ruiseñor de dulce voz recibe de la rosa la buena nueva. Oh céfiro, por mí saluda a las plantas de olor, al ciprés, y la rosa, si llegas a las púberes hierbas de la pradera.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.